Hola, soy Irena Converse y esto es
Talla Única.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Talla Única. Mi nombre es Adriana Converse, más conocida en redes como Fat Pandora, y este es mi podcast en donde busco hablar de muchos temas que en redes no se les puede dar ese abordaje que uno quisiera. Precisamente hablando de esto, hace mucho tiempo quería hacer este episodio sobre dismorfia corporal, un tema del que no se habla tanto, pero que realmente está presente en la vida de muchas personas, específicamente mujeres y comunidad LGBTQ+. Y para eso, junto a mi invitada, abrimos la caja de preguntas en historias y recibimos muchas de sus dudas, las cuales abordamos en este episodio. Así que, sin más preámbulos, mi conversación con Amaya Pastor sobre la dismorfia corporal. Bienvenida, Amaya Pastor, a este episodio de Talla Única. Qué gusto tenerte aquí para hablar de un tema tan importante. Bienvenida.
Muchas gracias, Adri. Estoy feliz. Como te decía antes de empezar, me emocioné muchísimo cuando me escribiste y me invitaste a este podcast. Te sigo y me encanta todo lo que dices, propones, todo tu activismo, y pues soy una gran admiradora, así que feliz de estar aquí contigo.
Ay, lo mismo digo, en muchas oportunidades he compartido muchos de los videos que haces porque eres una gran aliada, siempre desde tus conocimientos, y admiro mucho las personas que no han habitado un cuerpo gordo y sienten toda esta empatía. Así que no, yo la más feliz de tenerte aquí. Pero bueno, voy a presentarte a nuestra audiencia y bueno, comencemos. Amaya es psicoterapeuta especialista en conducta alimentaria e imagen corporal. Es psicóloga por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual con especialidad en trastornos de la conducta alimentaria. Realizó estudios en Harvard sobre autorregulación y sobre dismorfia corporal en el Hospital de Psiquiatría de Boston. Se dedica a la consulta privada, específicamente al tema del cuerpo y la comida, con un enfoque HAES e informado en trauma. En su cuenta de Instagram busca informar, cuestionar y brindar herramientas para reconciliarnos con la comida y con nuestro cuerpo. Y por último, da talleres sobre todos estos temas. Bueno, qué perfilazo, o sea, wow. Amaya, esto me confirmó más que eras la persona para hablar de dismorfia corporal, un tema que yo creo que, pese a que está en la vida de muchas personas, no es tan conocido, ¿no? Abrimos la caja de preguntas en las historias y llegaron muchas dudas, había mucha confusión. Si bien había gente que sabía que la sentía y la tenía, yo creo que la gran mayoría quería saber realmente de qué se trataba. Entonces comencemos por el principio, y es que nos expliques qué es dismorfia corporal.
Perfecto, Adri, gracias por esa introducción. Pues sí, fíjate que el tema de dismorfia corporal creo que puede confundir mucho, porque existe la dismorfia corporal como diagnóstico, o sea, como trastorno mental tal cual, y existe la dismorfia corporal como un síntoma y como una sensación que tenemos muchísimas mujeres. Y fíjate que justo me di cuenta de esta clara percepción, o sea, como esta que no se entiende bien con las preguntas que mandaron. Entonces, vamos a tener que, como en este podcast, en este capítulo, diferenciar lo que es un diagnóstico y lo que es una sensación colectiva que tenemos las mujeres. Y que las dos obviamente son interesantísimas y que debemos de ahondar y platicar, pero sí vamos a hacer esa distinción, ¿ok? Entonces, por un lado, el trastorno de dismorfia corporal, porque es, creo que sí es lo que queremos entender, es así tal cual por el DSM-5, ¿no? Que es como el libro de psiquiatría. Son tres más o menos criterios diagnósticos. Una, hay una preocupación exacerbada o excesiva de algún defecto percibido de la persona, ¿no? O sea, a la persona le preocupa un defecto, ya sea en su piel, en su pelo, en su nariz, en su peso, en su panza, en sus piernas, ¿no? Como algo súper específico, a la persona le parece espantoso, ¿no? Como un defecto exacerbado. A veces tú como terapeuta, pues, puedes ver y puede ser un defectillo, ¿no? Que a lo mejor, o sea, que sí lo ves, ¿no? A lo mejor una nariz grande, vamos a decirlo así, y la persona, pero la persona dice es una nariz gigantesca, espantosa, o sea, como hay una percepción alterada de ese defecto, que tú lo ves como, pues, X y la persona lo ve espantoso, ¿no? Entonces, ese va a ser el primer criterio diagnóstico. El segundo criterio diagnóstico es que la persona va a tener conductas repetitivas para tratar de, ya sea que se checa mil veces, ya sea que se maquilla por horas, ya sea que se está en el espejo, ¿no? Muchísimo tiempo, pero hace siempre un poco lo mismo, ¿no? Se despierta, se va al espejo y entonces se maquilla durante 2 horas y entonces ya por fin logra salir de su casa. Entonces, la dismorfia corporal pertenece, no pertenece a los trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, sino que pertenece a los trastornos obsesivos compulsivos, que eso es como lo interesante. ¿Por qué? Porque va a haber una obsesión con un defecto que solamente la persona lo percibe y unas conductas repetitivas que ayudan a aliviar la ansiedad de esa obsesión. Okay, esos son como los dos principales criterios diagnósticos. ¿Y cuál va a ser los segundos criterios? Que la persona va a empezar a tener, pues su vida se va a afectar mucho porque ya no quiere salir de su casa, se tiene que maquillar 4 horas y entonces obviamente empieza a tener problemas con su familia, pero en la escuela, pero en su trabajo, porque oye, llegas tarde, no llegas, o la persona se tapa con 10.000 capas y pues hay un sol espantoso, la persona ya no quiere socializar, muchas veces ya no quieren salir de su casa. Entonces, pues esto es la dismorfia corporal. Te digo, es un trastorno de la familia de los trastornos obsesivos compulsivos y pues trae muchísimo sufrimiento en las personas, ¿no? No, la diferencia con los trastornos de la conducta alimentaria, que también van a tener dismorfia corporal, es que aquí no va a haber tema de comida. O sea, en el trastorno de dismorfia corporal, o sea, no hay una relación mala con la comida.
Y
Dime,
no
dime.
puede ser que vayan de la mano que una persona tenga dismorfia corporal y un trastorno de la conducta alimentaria porque precisamente no se ve de acuerdo a cómo realmente es.
100%. O sea, digamos que si la persona, porque en dismorfia corporal vemos mucho como la nariz, las orejas están enormes, mi piel está espantosa, el pelo. Entonces, muchas veces no tiene que ver con la comida, nada que ver con la comida. Ahora, cuando la dismorfia corporal está enfocada en el cuerpo y en el peso, es muy común que haya comorbilidad con un trastorno de la conducta alimentaria, 100%. Entonces, que vayan unidos los dos trastornos. Y pues obviamente pues uno exacerba el otro, ¿no? Porque la persona entonces va a utilizar la comida, en vez de estarse maquillando por horas, va a utilizar la comida como medio de control y como ritual también para poder modificar o disminuir la ansiedad que le causa el tema del cuerpo.
Es
Dime,
nuevo
dime.
para mí que pues yo sabía como las bases de la dismorfia corporal, pero no tenía idea o no había caído en cuenta que no solamente aplicaba al cuerpo, sino lo que tú dices, a la nariz, que tengo la boca muy gruesa, el pelo no me gusta, ¿sabes? Pero es nuevo, no lo sabía, pensaba que se refería únicamente a esa relación como transfigurada que tenemos con el cuerpo que no somos capaces de reconocer el cuerpo que tenemos y siempre vemos como solo lo feo, como que estamos programadas en la cabeza para solo reconocer los defectos y no los atributos, por decirlo así, del cuerpo. Y también
Claro,
eso.
y eso que dices es justamente un tema cognitivo, ¿no? Cómo las personas se ven en el espejo, y nos pasa a todas, también ahorita que entremos como más en ese lado, en el espejo pasa un fenómeno muy interesante que es parecido a como las personas cuando tienen una fobia, vamos a decir, una fobia a las arañas. Hicieron un estudio, ¿no? Que las personas que le tienen fobia a las arañas, o a un animalito, vamos a decirle así, lo ven mucho más grande que cualquier otra persona que no le tenga fobia a las arañas, literal, a la hora de describirlo, a la hora de, ¿no? Todo lo ven como mucho más grande, o sea, literal, ven la araña más grande que tú y yo, ¿no? Que no sé si tienes fobia a las arañas, no creo. Y lo mismo pasa cuando nos observamos en el espejo, y más estas personas con dismorfia corporal, que a la hora de que se observan en el espejo, se ven sus defectos mucho más grandes de lo que las personas lo ven. De verdad, o sea, de verdad lo ven más grande, o sea, no lo están inventando, de verdad lo ven más grande. Y entre, claro, al ser repetitivas estas conductas y que se mantienen y se exacerban unas a las otras, pues va empeorando, ¿sabes? O sea, entre más te ves, más grandes los ves, los defectos, y entonces más te ves porque más ansiedad te causa, entonces más los quieres tapar, entonces se vuelve como una, pues sí, como un círculo vicioso y como una hipervigilancia a tus defectos, ¿no?
En todo lo que has dicho, has hecho como mucho enfoque en las mujeres. ¿Los hombres están libres de vivir de la dismorfia o por qué pasa que afecta principalmente a las mujeres?
En el tema de dismorfia corporal en general, o sea, del que estamos hablando, sí se ha visto que los hombres tienen bastante también, pero nada que ver con las mujeres. Yo, por ejemplo, solo atiendo a mujeres, o sea, yo solo doy terapia a mujeres, prefiero como, bueno, no prefiero, sino que fue como una decisión quizá feminista, como de, creo que el tema de la dismorfia corporal, de los trastornos de la conducta alimentaria, de esta insatisfacción corporal con nuestro físico nos atraviesa mucho más a las mujeres porque somos las que vivimos desde chiquitas una presión incansable por ser bonitas, ¿no? Porque desde chiquitas nos están diciendo eso, literal, que tu moneda de valor en este mundo es tu físico. Desde que a los niños, ¿no? Les decimos que qué fuerte, qué rápido eres, eres buenísimo en fútbol. Nuestros piropos hacia las mujeres son qué bonita, qué linda, qué bonita, ¿no? Qué bonita, qué flaquita, qué bonito tu pelo. O sea, como eso es lo importante. Entonces crecemos con esa idea de más me vale ser bonita, más me vale nunca perder mi físico y esos atributos, porque entonces, ¿quién soy? Entonces, ¿qué valor tengo en esta sociedad?
Me hiciste
¿No?
acordar de Úrsula cuando le dice a la sirenita, no olvides que tu belleza es más que suficiente. Y allá arriba no les gustan
Órale.
que hablen. Es totalmente cierto.
Y entonces a lo que preguntabas, o sea, como a este tema, o sea, como, y por eso quería hacer como clara la distinción, porque creo. O sea, sí es un trastorno de los trastornos obsesivos compulsivos y así, que creo que es como el lado de la dismorfia corporal que no mucha gente conoce. Pero esto que me preguntaba la gente y esto que sé que es lo que a lo mejor tú más te referías de una dismorfia corporal como sensación, como síntoma colectivo, te diría, es creo que lo que sentimos la mayor parte de las mujeres, ¿no? Porque yo creo que una dismorfia corporal como tal, así como diagnóstico, pues a lo mejor muchas mujeres dirían, pues no, la verdad no, o sea, ni me paso, ni me obsesiona tampoco un defecto específico, ni me paso horas ocultándolo, ni me causa una ansiedad tan tremenda que no salgo de mi casa por ese defecto. Sin embargo, odio mi cuerpo desde que tengo 8 años, ¿no? Y entonces eso es, creo que como lo que podríamos enfocarnos más hoy, ¿no? Como ese disgusto hacia nuestro cuerpo, que es impresionante, es una sensación colectiva de las mujeres que tenemos. Yo creo que no hay mujer que le preguntes que si le gusta su cuerpo y te diga, sí, me fascina. Y es tristísimo. Ojalá que las haya y espero, y ojalá, y seguramente sí, pero desgraciadamente es poco común que una mujer diga, sí, me fascina mi cuerpo y me encanta y estoy súper satisfecha con él. Es rarísimo.
Eso que hablas de que es como un sentimiento colectivo, creo que también tiene que ver como que esa dismorfia, no como diagnosticada, sino que todas sentimos, puede ser también una consecuencia de esa violencia estética y gordofobia y gerontofobia que tenemos, incluso el racismo. Muchas mujeres afrodescendientes tienen bastante conflicto, tienen un conflicto con su pelo. Y es que desde niña
Ajá.
les están diciendo pelo malo, ese pelo no es profesional, ese pelo no se ve bien, etcétera, que las pues traumatiza, lo mismo con el grosor de sus labios. Y creo que es esa consecuencia de estas violencias que vivimos por el hecho de ser mujeres, ¿no? Pero
Tal
ya
cual.
sabiendo esto, que me parece súper valioso de que hay una dismorfia colectiva, pero también hay un diagnóstico médico respecto a qué es la dismorfia corporal. ¿Qué signos debo evaluar como mujer de cuando algo está pasando de ser una experiencia colectiva a un diagnóstico? ¿Qué debe estar pasando en mi vida y en mi relación con el cuerpo para preocuparme
Para
más?
pedir ayuda. Ok.
Exacto.
Pues bueno, o sea, como primero aquí, como que mi pregunta sería como, ¿por qué no, por qué normalizar también como este malestar, ¿no? No porque sea normal y común, o sea, ¿no? En psicología decimos normal cuando algo es común. No porque sea común está bien. Y por eso yo me empecé a dedicar a cualquier mujer que tuviera una mala relación con su cuerpo. Me daba igual si cumplían con un diagnóstico o no. ¿No? O sea, cualquier mujer que su cuerpo, a ver, y creo que sí podemos hacer una distinción y decir, ok, esto ya es como alarma y quizás ya necesito ayuda. O sea, desgraciadamente ninguna nos sentimos contentas o muy contentas con nuestro cuerpo y hay que trabajarlo de diferentes maneras, ¿no? Algunas será terapia, pero bueno, algunas que quizá ahorita mencionaremos. Pero cuando, pues cuando mi salud empiece a estar en riesgo, cuando empiece a utilizar la comida para, ¿no? O sea, como que me empiece a, ya sea restringir, vomitar, laxar, tomar diuréticos, hacer ejercicio excesivo, ¿no? Como a desarrollar conductas desordenadas con la comida para poder modificar mi cuerpo. Sin duda, eso es una alarma de decir, ok, necesito ayuda, ¿no? O sea, empezar a tener estas conductas de riesgo. O que, pues estoy dejando de socializar, estoy dejando de salir con mis amigos, estoy dejando, ya no voy con mis amigas a un restaurante, no salgo con mi familia, pues sí, tampoco a comer, porque pues ahí no controlo lo que como, o porque no me gusta cómo me veo, o porque me tengo que, no, hay muchas mujeres que dejan de ir a eventos por cómo se ve su cuerpo, porque no tienen un vestido que les haga sentir bonitas o cómodas, y entonces mejor no salen.
Yo pasé muchos
Entonces,
años sin ir a la playa, sin ir a la piscina, porque era inconcebible para mí un vestido, que la gente me viera en vestido de baño.
ándale. Bueno, pues ese es un gran, es una gran alarma de cuando mi vida se está viendo afectada y no estoy pudiendo eso, como disfrutar y sentirme merecedora de tener experiencias placenteras en todo, ¿no? En desde ir a hacer ejercicio, un gimnasio, una clase, la playa, una vacación, una fiesta, una boda. O sea, cuando no estoy pudiendo ir a eso por mi cuerpo, definitivamente es una señal de alarma. Creo que eso caracteriza mucho los trastornos mentales cuando tenemos que pedir ayuda, es como que una clave es cuando cuando las áreas de mi vida se están viendo afectadas, ¿no? O sea, cuando el alcohol es un problema, cuando, pues sí, el trabajo se está viendo afectado, pero mi pareja, pero mis amigos, pero, o sea, ¿no? O sea, como que con todo, si te fijas, es cuando una ansiedad, o sea, cuando necesito ayuda es cuando estoy afectando todas las demás áreas de mi vida. Y lo que decías de las mujeres es impresionante porque, ¿por qué las mujeres, por qué los trastornos de la conducta alimentaria se presentan más en mujeres? ¿Por qué el 90% de la cirugía estética está en mujeres? ¿Por qué la industria de la belleza está enfocada en las mujeres? ¿Por qué en la playa siempre son las mujeres las que están tapadas? Con pareos, con vestidos, así hace un calorón, los hombres están felices con su traje de baño y sin nada más, las mujeres siempre estamos tapadas. ¿O por qué las mujeres somos las que casi siempre somos las que estamos a dieta? ¿O por qué somos las mujeres las que nos pintamos las canas, nos depilamos, el skincare? O sea, es así como una lucha incansable por mantener nuestra belleza. Y yo lo veo como un acto, bueno, es un acto opresivo, tal cual. Fíjate, es cuando más las mujeres estábamos consiguiendo derechos, cuando estábamos logrando el voto, se ajustaron los estándares de belleza, se apretaron los estándares de belleza, como diciendo, no, 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 no me está gustando que estén como rebelándose. Vamos a tratar de enfocarlas en que se enfoquen en su cuerpo, que se enfoquen en enflacar. Y porque una mujer hambrienta, pues no tiene energía para luchar por sus derechos.
Naomi Wolf dice eso, la dieta es el mayor sedante político que existe. Cuando, mientras estamos ocupadas en dieta y contando calorías, no estamos en las plazas luchando por los derechos reproductivos, del voto, igualdad salarial, etc. O sea,
Tal cual. Y yo pensaba, fíjate, cuando empecé a estudiar, o sea, ya hace muchos años, como, pues sí, como muy ingenua, cegada de privilegios también, como que yo sí pensaba que o sea, como que el tema pues esto, como del cuerpo y de nuestra relación con nuestro cuerpo era un tema personal, o sea, como era un tema como yo voy, lo trabajo en terapia y trabajo mis conflictos con mi cuerpo. Y a medida que voy, porque todo, yo por eso le peleo tanto a veces a los profesionales de la salud o a los doctores que son los, o a las nutriólogas incluso, que teoría, teoría, teoría y libros, 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 libros. Lo que realmente te da el conocimiento es la experiencia vivida. Tú puedes leer que la dieta keto, que la no sé qué, que no sé, todas estas teorías de salud y de... Puedes leer que son maravillosas, que resulta... Me da igual. Cuando hablas con 100 mujeres, dices, ah, caray, ¿no? Las cosas no son así, las cosas no son como... Las cosas no son como la teoría lo plantea, ¿no? Entonces, eso a mí fue como un cambio impresionante como en mi manera de ver la vida, de ver este tema, de tratar a mis pacientes, porque la experiencia vivida es lo que realmente te da el conocimiento y es lo que muchos profesionales de la salud se alejan mucho de eso. Como, me da igual la teoría. ¿Has platicado con tus pacientes? ¿Has escuchado sus historias? ¿Has escuchado sus vidas de trauma? ¿Has escuchado lo que es vivir en un cuerpo grande desde los 7 años y que desde los 7 años les hayan dicho, no estás bien, tienes que cambiar, no eres aceptable, no eres deseable, no perteneces? O sea, ¿no? El trauma complejo que eso genera en su cuerpo y cómo ese cuerpo, o sea, sí, ¿no? Y entonces, y pues las mujeres, entonces me di cuenta, ¿no? Regresando a mi punto, que no era un tema personal, es un tema político, ¿no? Y que
Totalmente.
es, que hay un discurso muy famoso de unas feministas que se llama lo personal es lo político, ¿no?
Sí,
Porque son
así es.
experiencias que viven todas las mujeres, no yo solita, ¿no?
Yo pensaba antes de abrir mi blog y de tener redes que las mujeres flacas tenían la vida perfecta y yo romantizaba un montón la vida de las mujeres delgadas, porque como yo era gorda y estaba desde el otro lado, yo pensaba... No, ellas todo lo tienen fácil, encuentran ropa súper fácil, nadie les está comentando sobre su cuerpo, ningún hombre les está condicionando el amor por su cuerpo y pues con el blog, con las redes, todo, tuve ese mismo descubrimiento que tú, que todas, por el hecho de ser mujeres ya estamos expuestas a esa violencia gordofóbica, estética y tenemos una
Sí.
relación compleja con el cuerpo, con el espejo, con la ropa, con todo, con la comida, con todo.
Con todo, sí. Aunque también fue una lección para mí y trato también de transmitirla de tampoco las mujeres delgadas nos podemos colocar en el mismo lugar que las mujeres gordas. O sea, sí, sí tienes que saber que, porque me enojaba mucho cuando una persona delgada me decía, a mí también me critican por ser delgada y yo...
Claro,
Tenemos que
¿qué pasa?
aprender a echarnos para atrás y decir, si nos atraviesa a las mujeres por ser mujeres, como dices tú, y es una violencia estética que nos atraviesa a todas y todas tenemos derecho a sentirnos insatisfechas con nuestro cuerpo y hay trastornos de la conducta alimentaria y dismorfia corporal en todo tipo de cuerpo. Sin embargo, una mujer delgada nunca va a ser violentada por su cuerpo en todos los sistemas, ¿no? En la ropa, en los aviones, en el
De
sistema
salud.
médico, en el sistema de salud, exacto. O sea, yo nunca voy a ir al doctor y me va a decir, por un dolor de rodilla, nunca me va a decir, es por tu peso, ¿no?
Es que ni siquiera
O...
se necesita que sea de rodilla. Hay cosas como me duele el oído, deberías bajar de peso. ¿Sabes? O sea, ya a ese punto ha llegado la mediocridad de muchos profesionales de la salud que creen que una persona gorda, por el solo hecho de existir, ya cualquier cosa que le pase, me caí, me raspé. No, eso es por el peso. O sea, totalmente. Y
Sí,
es
está
cierto,
cañón.
hay que aprender a entregar el micrófono poquito y no saltar siempre de, ay, pues a mí también me decían, flaca, tírame un hueso. Pues no se compara esos comentarios a un constante recordatorio de que eras gorda o eres gorda y que estás mal, ¿no? Pero
Y hablando de eso, estuve tomando curso en justo como en esta parte de informado en trauma y cómo las y que y yo era una yo era un algo que veía muchísimo en mis pacientes, esta experiencia de vergüenza. Si tú a alguien desde chiquito le estás diciendo que su cuerpo no está bien, interiorizan una emoción de vergüenza, una como vergüenza crónica, literal. Y esa vergüenza crónica, o sea, va generando pues claro, o sea, como un trauma en el cuerpo y el cuerpo va hablando aparte. O sea, se ha visto que un cuerpo discriminado desde chiquito, un cuerpo que ha interiorizado este estigma de peso, es un cuerpo que empieza a tener problemas metabólicos, empieza a tener resistencia a la insulina, empieza todos los problemas que le achacamos a las personas gordas, Sí, claro que ya pienso, pues sí, pero ¿qué lo provocó? ¿El peso alto o haber discriminado ese cuerpo desde que tiene 6 años? ¿No? ¿Y cómo ese cuerpo fue respondiendo ante ese trauma? ¿No? Entonces, ¿qué fue, no? ¿Como el huevo o la gallina?
Tal cual, así es. Bueno, otra de las preguntas que se repitió mucho es si la dismorfia tiene cura. Cuando ya es un diagnóstico, como tú dices, ya afecta a tu vida en muchos escenarios. ¿Tiene cura? ¿Se puede dejar de sentir dismorfia en algún momento?
Sin duda se puede dejar de sentir dismorfia. Dismorfia como diagnóstico, sin duda, o sea, hay tratamiento psiquiátrico, hay tratamiento, no siempre se necesita, pero hay veces que sí, se necesita para alivianar un poco esta ansiedad, estas obsesiones, estas compulsiones. Pues hay veces que se necesita pastilla, ¿no? O sea, como tratamiento psiquiátrico y terapia. O sea, una dismorfia corporal no se va a quitar sola, ¿no? Diagnosticada así, nunca se va a poder quitar sola sin que vayas a pedir ayuda. En Estados Unidos hacen tratamientos de 16 sesiones, tal cual. Digo, tampoco sé luego el sistema médico gringo es como de, pues es lo que te paga el seguro, pero digamos que lo han tratado como de hacer como en 16 sesiones, se ha visto, ¿no? O sea, sí se ha visto investigación que ayuda muchísimo y que sí cura a la persona. Entonces, definitivamente está, pues sí, como escrito que o probado que se quita. La dismorfia corporal es la que estamos hablando, como esta sensación colectiva. Yo creo que sí podemos, bueno, es como una lucha, la lucha que tú haces todos los días, la lucha que hago todos los días yo también, o sea, como es una lucha que hacemos todos los días, sí se puede. Yo creo que es un acto de rebelión de la mujer el decir, se acabó, ya, basta, me voy a dedicar a explotar mi potencial, mi inteligencia, invertir mi dinero en pues eso, en inversiones, en mi negocio, en mí, en... ¿No? O sea, es como un acto constante de rebeldía de quitarle atención al cuerpo. Y yo lo que trato mucho de transmitir o en terapia o con mis pacientes es, no es que queramos al fin, creo que yo creo que la respuesta no está en querer vernos un día en el espejo y amar y apreciar nuestro cuerpo y decir, wow, soy hermosa. O sea, no sé si ese es el objetivo. A mí, el objetivo, para mí el objetivo es que un día me importe menos. Le dé menos importancia. Yo les hago hacer un ejercicio así de una gráfica de pie en donde vemos la importancia que tiene el cuerpo en el valor de la persona. La mayoría de las mujeres me pone un 70%, ¿no? O más. Lo que queremos lograr es que tenga un 10% de importancia, donde, claro, me importa mi apariencia y por eso me maquillo y me gusta verme bonita y lo cuido y me nutro y me muevo y me hago mis check-ups y lo que quieras, ¿no? Pero tampoco es tan importante. ¿No? ¿Por qué? Porque es mucho más importante lo otro que soy. Soy novia, pero esposa, pero hija, pero mamá, pero amiga, pero colega, pero profesora, pero, o sea, estudiante, blogger. O sea, soy tanto más que mi cuerpo, porque entonces si fuera una realidad que nuestro físico es lo único que importa, pues imagínate esas mujeres o esas personas, pero hablando de mujeres, no sé, la que se quemó en un incendio. ¿No? En ese famoso incendio en Australia mientras iba, ¿no? No sé si conoces a esa activista. Así, una mujer modelo, o sea, la veías y así, un físico como de modelo. Y en un maratón en Australia donde, o sea, como cross country, ya sabes, como que van por el bosque, se incendia el bosque y se quema toda. Obviamente la parte física la perdió toda. Y yo me pregunto, ¿entonces esa mujer ya no es nada? ¿Ya no es nadie? Pues claro que no, sigue siendo toda ella. Tenía a su hijito, tenía a su esposo. No, o sea, su profesión, sus hobbies, sus pasiones, sus deseos, sus sueños, es toda ella, literal. Perdió el 5% de lo que era ella, su físico. Si tenemos la idea de que solo somos nuestro físico, ¿no? O sea, nos pasa algo así, ¿y qué pasa? Ya no somos nada, ya no somos nadie. Por eso es tan importante quitarle el valor al cuerpo y al físico, porque además es como invertir nuestro dinero en invertir todo, todo, todo nuestro dinero, pues en una cuenta muy vulnerable. Oye, porque
Eso
además
iba a
subimos
decir.
y bajamos de peso, o sea, que si una enfermedad, que si un tema hormonal, que si un embarazo, que si un posparto, que si la vejez, o sea,
Exacto.
todo el mundo vamos a perder nuestro físico, absolutamente todo el mundo.
Nadie, no se puede ganar, o sea, no hay manera de ganar.
Literal. No hay
Bueno.
manera de ganar ni siquiera en la juventud.
Total.
No conta, porque tampoco conozco a una mujer, o sea, ves luego backstage de los Victoria's Secret y de todos modos se están quejando. De todos modos, están criticando alguna parte de su cuerpo. Entonces, ¿por qué eso? Porque es un tema como cultural, como de el machismo que nos dice, nunca eres suficiente. Hagas lo que hagas, enflaques lo que enflaques. O sea, yo he tenido pacientes que ya, o sea, ya estás, ya. Y es como, bueno, pero podría tonificar más. Bueno, pero ahora podría, no, o sea, ahora el Botox, o sea, ahora me cambio la cara, ¿sabes? O sea, ahora me muevo hacia otros lugares y sí, nunca es suficiente.
Nunca es suficiente. Bueno, otra pregunta que se repitió mucho y me parece muy importante que la abordemos y es, ¿qué hacer cuando no soy yo la que tiene la dismorfia, sino yo veo estos signos en un ser querido? ¿Cómo actuar sin empeorar la situación? ¿Qué hacer para que esta persona sea consciente de su problema, de que pida ayuda y no empeorarlo, ¿no? Como, ¿qué hacer si sí, es mi hija? De hecho, tengo un caso súper interesante que la mamá me dio la autorización de leerlo, ahora lo leo, pero ¿qué hacer cuando es un ser querido, una amiga, una hermana, mi mamá, etcétera, quien está atravesando la dismorfia?
Primero hay que saber que cuando hay una dismorfia, de nada sirve estar reafirmándole a la persona que se ve guapa, que se ve bonita, que sus defectos no nadie los ve, porque de hecho estas reafirmaciones empeoran, o sea, empeoran el problema, porque la persona empieza a buscar esas afirmaciones, ¿sabes? Se vuelve como un círculo vicioso. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer la persona es acercarse con todo el amor, empatía. Y sin juzgar y sin ser duro y sin nada, o sea, acercarse y decir, noto esto, noto que estás haciendo esto, me preocupa, veo que además, no sé, ya no sales con tus amigas, que te estás horas en el baño, que te está causando mucho sufrimiento, porque claro que empieza a haber además temas de depresión, tema de ansiedad, la persona, o sea, empieza como a encapsularse como en su tristeza, o sea. Te diría que yo creo que la mayoría empieza a tener temas de depresión y de ansiedad, ¿no? Entonces, pues es eso, acercarnos con mucho cariño, mucha empatía, mucha apertura y decir, a ver, yo te, ¿no? Como, ¿qué quieres que hagamos? Podemos buscar, vamos a que vayas a terapia, si no te gusta, buscamos otra, ¿no? O sea, como mucha, pues así, con mucho cuidado, mucha empatía, acercarnos, decirle lo que notamos y decir, ¿qué hacemos? Quizás como de una forma como colaborativa, ¿no? O sea, como, ¿qué hacemos? Pedimos ayuda aquí, pedimos ayuda acá. ¿Qué quieres hacer? Si quieres, yo investigo, yo te ayudo, yo investigo. Y o tú quieres investigar y tú me traes opciones, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer. Ahora, sí hay, desgraciadamente, temas de salud mental. Y depende de la edad, ¿no? Si estamos hablando de una niña adolescente, no hay, y eres su mamá, no hay de otra más que vamos a pedir ayuda, ¿sabes? O sea, no es así como, bueno, si quieres, tú decide, no. Veo esto y después de toda esta parte empática es, tenemos que pedir ayuda. Punto. Pero si es una amiga y tenemos las dos 30 años y no quiere hacer nada y ella no acepta ni siquiera sus problemas, no acepta que tiene nada, no quiere hacer nada, tampoco podemos obligar a alguien a buscar ayuda. O sea, yo como terapeuta, a menos de que sea un adolescente y lo que quieras, pero necesito que la persona venga por cuenta propia y que quiera cambiar y que quiera trabajarse y que quiera. No tiene que estar 100% consciente del problema, no tiene que estar 100% convencida, no, pero que sí quiera venir a, pues sí, sí hay algo malo en mí. Si esa persona que queremos no ni nota el problema, ni le afecta, ni quiere hacer nada al respecto, ni nada, desgraciadamente no podemos hacer mucho más.
Sobre el caso que te cuento, me parecía muy válido y muy importante leerlo porque es como una dismorfia que poca gente cree que existe y es alguien que odia ser delgada. Como que es como todo lo
Okay.
contrario. Se lo va a leer. Dice: mi hija sufre esta enfermedad y para mí ha sido tenaz como mamá. Ella ha tenido dos intentos de suicidio y la verdad, uno como padre no sabe qué hacer. Ahora preciso está en crisis. De hecho, mi hija sufre dismorfia y ella es delgada, pero odia su cuerpo. Contigo aprendí y sigo en ese proceso de no opinar ni para bien ni para mal sobre el cuerpo de nadie. Pero las otras personas suelen decirle que ella está súper bien porque es flaca y nadie se imagina que esto, antes de ser un piropo, es una ofensa para ella porque odia ser delgada y la palabra flaca la pone mal.
Ok. Es que, a ver, algo muy interesante de los trastornos mentales, pero vamos a hablar de los trastornos dismorfia y conducta alimentaria, son síntomas, son la punta del iceberg. Y en realidad lo que está pasando es que la persona ha tenido, o sea, está sufriendo y ha tenido mucho sufrimiento en cosas que no tienen nada que ver con el cuerpo y la comida, literal. Papás poco amorosos, o negligentes, o poco presentes, o muy perfeccionistas, o abuso sexual, o ha sufrido bullying, o ha sufrido algún tipo de trauma complejo importante, a fuerza, me explico. Entonces, por eso, o sea, el tema de la comida y el cuerpo, cuando me dicen, por ejemplo, a mí, ah, pero solo te dedicas a tratar tema cuerpo y comida, siempre pienso como, no, o sea, se me llenan en, así literal lo podría hacer hasta un reel, como de, sí, y por abajo todo el iceberg no tiene nada que ver con el cuerpo y la comida, literal, ¿no? O sea, es como temas de pareja, pero temas de infancia, pero daddy issues, pero temas con la mamá, pero bullying, pero un millón de traumas y de sufrimientos y de dolor y de experiencias adversas, sobre todo en la infancia y en la pubertad, que entonces desencadenan un trastorno de la conducta alimentaria. Literal, es una herramienta, vamos a decirlo así. Es una mala herramienta. El yo empezarme a enfocar en mi cuerpo, en la comida, en la dismorfia, ¿no? O sea, es solamente una forma de mi cuerpo de sobrevivir. Porque si yo me enfoco en mi cuerpo, en lo feo que está, en sus defectos, en taparlo, o en las calorías, o en contar, o en, pues, entonces no tengo que voltear a ver lo que realmente me duele, el trauma que he sentido, lo que he vivido, ¿no? Se vuelve hasta más fácil, hasta más familiar. Para mí es más familiar contar calorías todo el día, o sea, me tiene la mente ocupada. Y si tengo la mente ocupada, no tengo que estar pensando en que mi papá me abandonó. Es un ejemplo, ¿no? O no tengo que pensar en ese abuso sexual que viví, o no tengo que pensar en esa mamá que fue una mamá insuficiente para mí, o que nunca supo satisfacer mis necesidades emocionales. Son cosas mucho más dolorosas de voltear a ver. Entonces mejor me enfoco en lo de arriba. Entonces, ¿yo qué le diría a esta mamá? Y más con intentos de suicidio, le urge terapia a esa niña. Ayuda para trabajar todo esto que te aseguro que está abajo. Nunca es realmente el problema, digamos, la comida y el cuerpo. Siempre hay muchas cosas atrás, mucho más complejas, mucho más dolorosas, que están provocando todo lo de arriba, ¿no? La punta del iceberg, literal. Eso es la explicación.
Y ya para cerrar, quería preguntarte tips o pequeños consejos o herramientas para todas las personas que nos están escuchando de cómo mejorar la relación con su cuerpo, aparte de obviamente seguirte en Instagram, pero también
O
quiero
de ir a
que,
terapia.
o ir a terapia, claramente, pero sí, quiero que nos cuentes eso y después nos compartas en dónde pueden las personas encontrarte.
Ok. Pues bueno, y quizás unas son más trabajosas y otras más fáciles de hacer. Primero las invitaría a analizar qué creencias tienen con relación a su cuerpo, con qué lo tienen unido, ¿no? Es que yo sí siento que si soy flaco, soy bonita. Me quieren más, me aceptan más, pertenezco, soy feliz, soy bonita, soy exitosa, ¿no? Porque eso nos da mucha pauta de cómo, o sea, para empezar te ayuda a concientizar como, órale, ¿por qué lo tengo unido a que si enflaco me van a querer más? ¿De dónde saqué esa creencia? ¿Quién me la vendió? ¿Quién me la dijo? ¿No? Entonces, eso creo que es un ejercicio de insight muy, muy poderoso. Yo las invito a eliminar el trío de la insatisfacción corporal, que es usar ropa que no es tu talla, que está ajustada, porque tener ropa apretada es como un recordatorio constante de incomodidad. No vamos a asociar esa incomodidad con, ay, estos jeans ya no me quedan, los voy a tirar. No. Vamos a asociar esa incomodidad con, es que mi cuerpo ya cambió y entonces no está bien y tengo que enflacar. Entonces, comprarnos ropa que nos quede bien, cómoda, que nos sintamos bien y cómodas en nuestro cuerpo. Aguas con el espejo de no estarnos observando y observando y observando, porque eso solo exacerba la hipervigilancia con nuestro cuerpo y la observación de nuestros defectos, como dijimos. Y además le estamos dando importancia, ¿no? O sea, como importancia en nuestro cuerpo. Y la báscula. No hay necesidad de pesarnos. Si alguien lo hace diario, no digo que ya no lo hagan ni una vez, porque quizás sería demasiado el extremo, pero hacerlo cada vez menos. Si lo hacías diario, ahora una vez a la semana, proponte. Y si lo hacías una vez a la semana, después una vez cada 2 semanas. Y así, porque la báscula es lo mismo que la ropa, ¿no? Es como un recordatorio constante. Cuidar nuestro diálogo interno, ¿no? De cómo nos hablamos, de qué nos estamos diciendo todo el tiempo hacia nuestro cuerpo, porque esa voz interna, pues, es lo que va generando tu estado de ánimo, tus creencias, o sea, vas construyendo como tu realidad con lo que te vas diciendo. Entonces, eso, pues que no te compares, de verdad, no te compares, porque yo se los digo como desde este otro lado donde yo soy terapeuta, entonces tú crees que ves una realidad y es otra. O sea, esa niña que crees que no, como lo que tú creías de las personas delgadas, ¿no? Pues eso, ahora a la hora que yo tengo estas conversaciones con estas mujeres, pues no tenemos idea de estas vidas, estas historias, estos sufrimientos, estas conductas que están teniendo detrás, ¿no? Tú la ves en Instagram, dice que muy feliz, en su vida perfecta, cuerpo perfecto, y viene a terapia después y no tiene nada que ver con lo que plantea en Instagram, ¿no? O en las redes sociales. Y pues invertir quizá en otras áreas de nuestra vida para cambiar esa gráfica de pie y modificarla, ¿no? Y en lugar de, ok, en vez de hacer 2 horas de ejercicio, voy a hacer 1 hora. Y esa hora de ejercicio me voy a meter a clases de piano, o me voy a meter a un idioma, o a clases de baile, o a, ¿sabes? Como empezar a explorar estas otras áreas de nuestra vida que nos enriquecen como seres humanos, o me voy a meter a hacer obras de caridad, que eso ayuda muchísimo en muchísimos aspectos, ¿no? Como que nos enriquece mucho, nos da sensación de logro. O sea, en fin, explorar e invertir en otras áreas de nuestra vida que no sean nuestro cuerpo. Y poco a poco le empezamos a quitar importancia.
Y bueno, me encanta todo esto que dices. Y por último, ¿en dónde pueden encontrarte todas las personas que quieran conocer más de todo tu trabajo? Sé que estás en México, pero das terapias virtuales en
Online.
cualquier parte del mundo, ¿no?
Ajá, me pueden encontrar en mi Instagram, que es CogniFitMX. Y ahí está el link para mi página de internet, que tengo un par de talleres online, y ahí me pueden mandar mensaje directo y pues bueno, pues todo a través de Instagram está perfecto.
Bueno, muchísimas gracias, Amaya. De verdad, qué episodio tan valioso, tan importante de escuchar. Me siento muy, muy feliz y muy agradecida contigo de que me hayas dedicado este tiempo y sé que a muchas personas les va a ayudar un montón esta conversación que tuvimos hoy. Entonces, de nuevo, mil gracias por estar en Talla Única, de verdad. Me siento muy feliz de este episodio.
Mil gracias a ti, Adri, de verdad. Me encantó platicar contigo y abrir estos temas y pues seguir transmitiéndolos para que pues poco a poco creamos las mujeres una revolución y podamos pues sí, rebelarnos ante este tema y que otras generaciones ya no sufran la relación con su cuerpo como nosotros.
Así es, por las niñas que son ahorita y las que vienen. Y bueno, así terminó mi conversación con Amaya Pastor. Tratamos de abordar todas esas dudas que ustedes tenían sobre la dismorfia corporal. Fue una conversación súper amena, tratando de que fuera lo más claro posible, sin terminología que puede ser un poco aburrida. Es un episodio que entra en mi top de favoritos. Muchas gracias de nuevo por todo el apoyo que recibimos a través de las redes sociales, por sus escuchas, por compartir sus episodios favoritos. Saben que Talla Única está disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y nos encuentran en Instagram como @somostallaunica. Muchas gracias de nuevo y nos encontramos en un nuevo episodio de
Talla Única.